Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos está reunida la Asamblea General de Caja Madrid. Está a punto de votar sobre si acepta o no la reforma de sus estatutos, una vez que han sido adaptados a la nueva ley de cajas aprobada por Esperanza Aguirre. Pero más allá de lo que se vota, lo que subyace es una dura pugna entre el Partido Popular y el Partido Popular, entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, por el control de la cuarta entidad financiera del país. El gobierno regional lleva 6 meses embarcado en una operación para apartar a Miguel Blesa de la presidencia de la entidad, operación que ha chocado con la frontal oposición del alcalde de Madrid y que ha llegado a un punto de fricción permanente entre comunidad y ayuntamiento, que el vicepresidente Pedro Solbes considera intolerable en cualquier circunstancia, pero más aún en la coyuntura económica en la que estamos.
Poner una institución como es la cuarta institución del país en un momento de crisis como la actual en el terreno del debate público permanente me parece que es una opción lamentable.
La dirección nacional del PP debe compartir esa opinión, aunque sea por otros motivos, porque ni aguirristas ni gallardonistas están interviniendo en la asamblea de esta tarde. Algunas fuentes de Caja Madrid aseguran que hay orden directa de Rajoy de no escenificar en público las desavenencias. Dicho de otra forma, que no se acentúen las divisiones ahora que el partido ha recuperado cierta cohesión interna tras las elecciones en Galicia y el País Vasco. Resumiendo mucho, la reforma de los estatutos de Caja Madrid permitiría a Esperanza Aguirre apartar más fácilmente a Blesa de la presidencia de la entidad. En la asamblea votan 320 miembros y para aprobar dicha reforma es necesaria mayoría de 2/3, es decir, que hacen falta 213 votos a favor. El PP controla unos 120, que a su vez están divididos entre aguirristas, unos 90, y gallardonistas, unos 30. Teniendo en cuenta que Comisiones Obreras e Izquierda Unida se oponen, faltaba por saber qué iba a hacer el Partido Socialista. Y el PSOE, que en otras votaciones precedentes se ha situado al lado de Esperanza Aguirre, ha decidido en esta ocasión pasar a la abstención, precisamente para que no se malinterprete su posición. Tomás Gómez lo explicaba este mediodía en la SER, en Hora 14.
Bueno, pues el Partido Socialista iba a ser coherente con lo que veníamos haciendo en Caja Madrid desde el principio, que es mantener un poco de cabeza, de cordura y no participar en esta guerra interna que tiene el Partido Popular. No vamos a estar ni del lado de Esperanza Aguirre ni del lado de Alberto Ruiz Gallardón. Nos vamos a abstener.
De todas formas, en la Puerta del Sol son conscientes de que ni aunque el PSOE hubiera votado a favor, tenían fácil sacar adelante la votación con el apoyo necesario. De ahí que el gobierno regional lleve tiempo advirtiendo de que impondrá los nuevos estatutos a la fuerza si la Asamblea no los aprueba. Veremos qué sucede a partir de ahí, porque lo que se anuncia es una batalla legal en toda regla en los tribunales. En unos minutos nos acercaremos a la Asamblea de Caja Madrid a ver qué ha pasado en esa votación, si se ha realizado ya, y luego analizamos todo con nuestros contertulios. Después, como cada lunes, tertulia de fútbol con Paco Jo, con Romero, con Antonio Ruiz, con María Bretones, pero antes de todo eso, más información de Madrid. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Esperanza Aguirre ha vuelto a marcar su propio ritmo dentro del Partido Popular. La presidenta ha convocado para el domingo que viene un acto en Móstoles de cara a las elecciones europeas.
Según ha dicho ella misma, en ese acto no estará el candidato del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, porque la dirección del partido no ha creído conveniente que aparezca junto a Aguirre antes que junto a Mariano Rajoy. A Aguirre le han entrado las prisas por las europeas después de dar por superadas las polémicas de la corrupción y de los espías.
Tenemos que empezar a trabajar para ofrecer a los españoles una alternativa a los errores y a los sectarismos socialistas. Y tenemos que empezar a trabajar con la satisfacción de haber conseguido que todas las insidias y todos los ataques contra nuestro partido se hayan convertido en un acicate para todos nosotros a la hora de trabajar políticamente.
Todo arreglado para la presidenta regional, a pesar de que la justicia sigue investigando los dos asuntos, el del espionaje y el de la corrupción.
Precisamente hoy el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha rechazado la creación de la comisión de investigación que habían solicitado los socialistas para aclarar las conexiones entre ese municipio y la operación Correa.
Según el portavoz municipal socialista, Pablo Nieto, el Partido Popular ha dicho no a sus 3 peticiones.
La primera, asumir responsabilidades políticas. Y eso significa solicitar a Arturo González Panero la devolución del acta de concejal. Lo segundo es renovar el equipo de gobierno, tanto en concejal como en cargo de confianza. Y el tercero es dar explicaciones en el seno de una comisión de investigación. Hoy, lamentablemente, no ha aceptado ninguna de estas condiciones. y además no ha dado ni una sola explicación. Lo único que ha podido decir es que hay otros sitios donde tampoco se han aceptado comisiones.
Los socialistas van a llevar al próximo pleno una propuesta de reprobación de Arturo González Panero como concejal y exigirán de nuevo explicaciones al Partido Popular.
Por cierto, el Partido Socialista insiste en mantener su boicot a los actos que organiza la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, en protesta por el cierre de la Comisión de Investigación del Espionaje. De hecho, no van a acudir, salvo que cambien mucho las cosas, a los actos del 2 de mayo. Maru Menéndez es la portavoz socialista en la Asamblea.
Es una decisión difícil, pero insisto que a fecha de hoy no se ha producido ningún gesto por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid que nos lleve a plantearnos otra decisión.
En Madrid capital, Izquierda Unida ha denunciado que hay un núcleo chabolista que resiste en Carabanchel, a pesar de que debería haber sido derribado hace 12 años, según constaba en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997.
Hoy en día decenas de familias rumanas malviven en ese poblado que no debería seguir en pie y que esta mañana ha visitado el portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez.
Y desde aquí lo que hacemos es denunciar y decirle al ayuntamiento que nos parecen muy bien sus grandes obras de relumbrón, sus grandes obras de prestigio, que sin duda alguna harán que Madrid pase su nombre por el mundo entero, pero sin necesidad de que el paseo sea tan largo, estaría bien venirse aquí a arreglar esto, más que nada para eliminar focos de insalubridad y para propiciar políticas de vivienda asequible para la gente que lo necesita.
El alcalde Gallardón también se ha acercado hoy a Carabanchel, aunque para otra cosa bien diferente. Ha presentado un plan de inversión de 126 millones de euros para los próximos 3 años para reformar los polígonos industriales de ese barrio, de Villaverde, de San Blas y de Fuencarral.
En Página de Sucesos, el hombre acusado de matar al joven dominicano este fin de semana en el barrio de Tetuán ha ingresado en prisión.
Tiene 38 años y es de nacionalidad española. Según la investigación, podría haber confundido a la víctima, Luis Carlos Polanco, de 22 años, con un traficante de droga.
Y el juicio contra un presunto pedófilo detenido hace 4 años en nuestra región podría ser anulado.
El problema es que la Guardia Civil registró la casa del imputado sin que él estuviera delante, argumento al que se agarra la defensa para pedir que el juicio sea declarado nulo. Al presunto pederasta se le detuvo por distribuir y almacenar fotografías y vídeos de pornografía infantil.
Y a partir de mañana se podrá disfrutar de la exposición Arte y Provocación, que muestra por primera vez en España el legado de Miguel de Molina.
Fotografías, documentos, películas, autógrafos, sus zapatos, sus blusas, pedazos de Miguel de Molina con historia.
Esa luz en el año 42, cuando Miguel llega a Buenos Aires, en poco tiempo se transforma en una persona de moda en Argentina. Y todos los importantes actores y actrices, toda la alta sociedad, le firma, se la firma. Y él, con sus propias manos, borda con diferentes hilos todas esas firmas para poder usarlas.
Lo contaba Alejandro Salade, sobrino nieto de Miguel de Molina, que murió en Buenos Aires, a donde llegó tras triunfar en España, pero también el lugar al que huyó tras sufrir la tortura y el rechazo en nuestro país.
Gracias, Cristina. Son las 7:13. Vamos a ver cómo va la vuelta a casa. ¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la comunidad? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias ahora mismo en la salida de Madrid por la carretera de Barcelona. Se van a encontrar en torno a los 4 o 5 kilómetros en Torrejón de Ardoz. También hay retenciones en la A6, en el entorno de Pozuelo de Alarcón y a la altura de Majadahonda. En sentido entrada, en la carretera de Burgos y la cuesta de los Dominicos, en cuanto a la M40, hay dificultades en Coslada hacia la carretera de Valencia y también en los túneles del Pardo y en la conexión con la carretera de Burgos.
En las calles de la capital, ¿dónde están las mayores complicaciones? Centro de pantalla, Sara Alcázar, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Aquí en el sur, en la salida por Santa María de la Cabeza desde la Glorieta de Atocha, ha mejorado mucho la entrada por la 1 a su paso por las Tablas, pero en la calle 30 sigue siendo muy lenta la circulación entre el nudo de Manoteras y la Avenida de América en sentido Ventas, y al otro lado, en la franja oeste, al paso por el Puente de los Franceses en sentido A5. También dificultades en el interior. Es difícil transitar a esta hora de la tarde por Serrano. Aquí les vamos a proponer como alternativa el Paseo de la Castellana, Príncipe de Vergara o Francisco Silvela. También aumenta en Joaquín Costa en sentido Avenida de América, en el Paseo de Recoletos y en la Gran Vía.
En cuanto al tiempo, vamos a seguir disfrutando del anticiclón durante unos días más. La principal novedad para mañana es que van a bajar un poco las temperaturas máximas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Mañana ligero descenso de las temperaturas máximas. Los valores a mediodía se quedarán por debajo de los 22 grados y algo de nubosidad variable, sobre todo en el segundo tramo de la jornada en el sistema central. Es la única novedad meteorológica que nos ofrece un pronóstico que nos habla de cambios para el tramo final de la semana, pero que de momento mantiene las condiciones de estabilidad de los últimos días con altas presiones en la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Pase lo que pase. Cadena Ser.
Asadores Ribera de Aranda, una carta muy atractiva, cocina exquisita y horno de leña. Instalaciones magníficas con comedores privados. El mejor servicio, atento y profesional, que consolidan un buen asador. Asadores Rivera de Aranda, Avenida de Somosierra 12, Edificio Cristal, San Sebastián de los Reyes. Y en Algete, Carretera de Madrid Algete, kilómetro 3500, Polígono Industrial Río de Janeiro. También finca con carpas para celebraciones.
¿Cuánto sabes del Atlético de Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-663.
Mercadito El Fuego, número 32 en Alcobendas. En carnicería, ternera de pastos naturales, cordero lechal, cabrito, cochinillo de Segovia. En pescadería, la mejor calidad de pescados y mariscos. En charcutería, selección de productos ibéricos y quesos. Y en frutería, gran selección de frutas y verduras. Mercadito El Fuego, número 32 en Alcobendas. Tu mercado de confianza.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Y a las 7 y 17 abrimos la tertulia de la ventana de este lunes, que vamos a mezclar con la información. Agustín Zapata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, abogado, hola.
Hola, buenas tardes.
Y estamos esperando a Ignacio del Río, que es con tertulia habitual, ya saben, de los lunes, pero que es a su vez consejero general de Caja Madrid y por tanto está en la asamblea, así que esperamos contar con su presencia vía telefónica en unos minutos. Y a la asamblea nos vamos a acercar a las puertas de IFEMA, donde está celebrando la asamblea general de Caja Madrid. Ahí está Javier Torres. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues dentro de 10 minutos van a empezar a votar, 10 minutos, porque ese es el tiempo que estimamos que pueda utilizar el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para resumir las intervenciones que ha habido. Se vota si se aprueban o no los estatutos que les ha enviado el consejero de Economía de la Comunidad Autónoma para adaptarse a la ley de cajas del gobierno Aguirre, una ley que se introdujo en el último momento en los presupuestos generales del Estado. Lo van a hacer, la votación va a ser en urna, uno por uno, los asambleístas, y lo más probable es que estos estatutos no tengan luz verde a la vista de la oposición de Izquierda Unida, Comisiones Obreras, de la abstención de UGT y el Partido Socialista, y el previsible voto negativo de los partidarios de Alberto Ruiz Gallardón. Fuentes presentes en la asamblea, con las que hemos hablado dentro y fuera, nos han asegurado que ni los partidarios de Esperanza Aguirre, ni aquellos que apoyan dentro de la representación del PP, evidentemente Alberto Ruiz Gallardón, han querido participar de un debate que ha abierto, nos dicen, el presidente de la Caja, Miguel Blesa, quien ha sido muy duro en su informe de gestión y quien ha aclarado que los estatutos se votan no han tenido el apoyo del Consejo de Administración de la entidad financiera. Es más, que se presentan a la Asamblea en contra de ese Consejo de Administración. También ha lamentado, con palabras fuertes, que algunos miembros de la Comisión de Control no hayan podido asistir a esta Asamblea al estar, en su opinión, injustamente sancionado. Ha habido como 10 intervenciones. La mayor parte de esas intervenciones, entre los 320 asambleístas, han sido para mostrar su rechazo a los estatutos, mientras que la de José Quintana, del Partido Socialista, ha expresado la necesidad de llegar a un acuerdo entre las dos partes del PP enfrentadas y ha dejado claro que sus representantes se iban a abstener en la votación. Tan solo ha habido una votación de un independiente que se ha mostrado a favor de los estatutos, y como os decía, en estos momentos el presidente de la Caja Madrid, Miguel Blesa, está resumiendo esas intervenciones para abrir las urnas. 4 asambleístas han abandonado sin votar, así que de los 320 votos tan solo van a votar como máximo 316. Para aprobarse los estatutos se necesitarían 213 votos, 2/3 partes del total. Y una curiosidad, Miguel Ángel, que nos ha llamado poderosamente la atención: de esos 4 delegados que han abandonado la asamblea, salían con unas bolsas enormes de una conocida marca de lujo de estilográficas, la bolsa era absolutamente enorme y se la llevaban como regalo.
Se supone que es un regalo que les han dado en la asamblea, ¿no?
Supongo yo que sí, porque sería muy extraño que los cuatro hubieran entrado a la asamblea con esa bolsa, con la misma bolsa. Además, tenían pinta de tener diferentes procedencias o diferentes posiciones ideológicas, desde luego.
En la votación, nos dice, se va a celebrar en aproximadamente 10 minutos. Es votación en urna, con lo cual es más que probable que hasta las 8 o pasadas las 8 nos sepamos el resultado, ¿no?
Esto es como de uno en uno con el carnet de identidad en la boca, se tendrán que identificar y tendrán que pasar uno a uno, supongo que por orden alfabético. No sé si van a poner una o más urnas, pero vamos, previa llamada, se deposita el voto por cuenta.
Bueno, Javier, pues seguimos pendientes. Si hay cualquier novedad, nos pides paso que enseguida conectamos contigo.
No lo dudéis.
Venga, hasta luego. José María Soria, Agustín Zapata, que, hombre, parece, de hecho, en la Puerta del Sol se da por hecho que no va a salir aprobada la reforma de los estatutos. De hecho, el gobierno regional ya cuenta con ello. Y por eso ha advertido en reiteradas ocasiones el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, de que se van a imponer por la fuerza si la Asamblea los rechazaba, como parece que así va a ser, ¿no?
Sí. Hombre, ha sido una imposición todo desde el principio. Ha sido una imposición de Esperanza Aguirre en su lucha por el control de Caja Madrid y por quitar al señor Blesa de medio, y esta pelea la sigue manteniendo, y conociendo a Esperanza Aguirre la va a llevar hasta el final. Lo que creo, personalmente, es que se equivocan si piensan que se va a imponer a la fuerza, porque para imponer algo a la fuerza y obligar a que se imponga hay que saltar por encima de los tribunales de justicia, y los tribunales de justicia hay medidas cautelares que hacen que no puedan entrar en vigor determinadas normativas, y hay una serie de recursos que a partir de esa imposición de la que habla el señor Beteta, yo creo que se van a desarrollar, y claro, resolver 100, 200, 300 recursos si los presenta cada uno de los compromisarios, y si lo presentan en bloques de cada partido y tal, no es cosa de un día para otro. Es decir, imponer eso va a ser más complicado de lo que se cree el señor Beteta y doña Esperanza.
Claro, porque esa parece que es la estrategia de los detractores, digamos, de la reforma, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que nos los impongan, y cuando nos los impongan vamos con todas las de la ley a los tribunales y les eternizamos el proceso allí.
Claro, porque depende de la cantidad de recursos que se presenten, si es individual, si es cada uno de ellos, si es el representante de los impositores, el representante de comisiones, el representante de UGT, cada uno puede tener un motivo distinto para acudir a los tribunales con su argumento específico. Entonces puede determinar que puede haber 5, 6, 7 o 8 años en lo cual esté suspendido la aplicación, acautelan, de estos estatutos que quiere imponer doña Esperanza desde hace bastante tiempo.
Agustín.
Bueno, yo con el único que estoy de acuerdo en esto es con Pedro Solbes, diciendo que en este momento esta situación es absolutamente kafkiana, totalmente impuesta por Esperanza Aguirre, y a mí esto me recuerda a lo que piensan o qué pensarán los impositores, la gente que está en paro, etcétera, etcétera. Esto me recuerda a lo que está pasando en los Estados Unidos con el dinero público que se ha dado a determinadas entidades financieras y que en gran medida se ha gastado en pagar a los ejecutivos que han destruido la entidad, ¿no? Yo creo que el ejemplo es absolutamente pavoroso. Esto acabará en los tribunales, como dice José María, y acabará pues de esta manera. Las matemáticas son las que son. Sigo sin entender la abstención de UGT y del Partido Socialista Madrileño, porque yo creo que aquí está claro con quién hay que estar, te guste o no te guste, a no ser que lo que vayan buscando, porque en esta reforma de Esperanza Aguirre hay dos perdedores, Alberto Ruiz Gallardón e Izquierda Unida y Comisiones Obreras. A no ser que vayan buscando eso, que creo que es un nuevo error, desde luego la postura de Tomás Gómez no la entiendo absolutamente para nada, y creo que se volverá contra ellos.
La explicación que da Tomás Gómez, porque hemos hablado con él este mediodía en el informativo Hora 14, era que lo que no quiere el PSOE precisamente es decantarse por ninguno de los dos lados, ni con el de Esperanza Aguirre ni con el de Alberto Ruiz Gallardón. Pues, y de hecho Tomás Gómez dice que la ley de Esperanza Aguirre le parece injusta, pero que también le parece injusta la ley que está en vigor, que la aprobó el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón.
Pues que gane las elecciones y pacte con todo el mundo para poderla modificar, pero desde luego con su abstención solo beneficia total o parcialmente a una parte, y esa parte es Esperanza Aguirre, sin lugar a dudas, y esto ya se vio antes de la Asamblea General, en la comisión, no sé si era la de control o el Consejo de Administración, el comportamiento de parte de los representantes del Partido Socialista que votaron en contra de lo que había dicho Tomás Gómez. Así que yo sigo insistiendo en que esto es un error.
Yo te estaba pidiendo la palabra, Miguel Ángel, porque me he quedado para una segunda intervención lo que acaba de decir Agustín. Estoy absolutamente de acuerdo con él. No hay cosa que a mí me guste menos en cualquier tipo de votación que la abstención. Yo creo que en un partido político lo menos que le podemos pedir o se le puede pedir por parte de los votantes es que se defina, que se decante por un lado o por otro. Hay que tener posturas claras y no es momento ni de medias tintas ni de andar nadando entre dos aguas. No quiero apoyar ni a uno ni a otro. Hombre, cada uno tiene una idea de dónde debe estar. Y yo creo que el Partido Socialista, el señor Gómez, ya debía tener muy claro dónde tiene que estar en esta controversia. Si no te gusta una ley, las leyes están para cambiarlas. Pero si una ley que se está proponiendo en este momento te parece injusta, es clarísimo contra quién tienes que votar y a favor de quién tienes que votar.
Es que ese es el, insisto, el argumento del Partido Socialista, ¿no? Que les están, digamos, en cierto modo obligando a elegir entre papá y mamá y no quieren estar con ninguno de los dos, ni con papá ni con mamá.
Es que un partido que ha gobernado la Comunidad de Madrid y que desde luego es el único desde el lado progresista que puede gobernarla en algún momento, que diga que él se abstiene para no estar con unos o con otros, él lo que tiene que hacer es presentar posturas en positivo, no abstenerse, que parece que es la consigna ya reiterada de Tomás Gómez. Es decir, llegan los presupuestos, para que no haya problemas en época de crisis, nos abstenemos. Llega esta situación que es gravísima, importantísima.
Eso venía impuesto desde Ferraz, eso era otra cosa. Bueno, lo de los presupuestos.
Si a mí me da igual quien lo imponga. Yo opino desde el punto de vista, con perdón por la redundancia, de la opinión pública, de los que ni estamos en Ferrat ni estamos en el Partido Socialista Madrileño, y vemos lo que vemos, y desde luego yo no lo entiendo. Creo que políticamente es un error. Yo creo que hay que ir en positivo, pero ir en positivo es hacer propuestas, no decir nosotros nos abstenemos, porque la imagen que da es esta no es nuestra guerra, es la guerra del PP. El PP tiene una guerra, pero Caja Madrid es de todos los madrileños, de todos los impositores, y ahí hay muchos militantes y votantes del Partido Socialista, y a esos es a los que debería de atender, y así yo creo que no lo hace.
Bueno, vamos a buscar un poco de información privilegiada, porque ya tenemos conexión con Ignacio del Río. Hola, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No se ha votado todavía, ¿no?
No, o sea, ahora se ha iniciado la votación y se va a proceder pues a votar los estatutos que se han presentado a la Asamblea General, ¿no? Después de unas intervenciones que se han producido, fundamentalmente comisiones, los independientes, comisiones obreras, también los cuadros de Caja de Madrid, Ausbank y el Partido Socialista, que ha explicado su posición, ¿no? A través de José Quintana, el senador y exalcalde de Fuenlabrada, ¿no? Que fue, ¿eh?
Uh-huh. Estábamos comentando aquí precisamente la posición del Partido Socialista, que haya pasado a la abstención en este caso. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, José Quintana ha hecho una intervención que tenía una cierta lógica, ¿no? Ha dicho, bueno, mientras el grupo mayoritario, que a usted, señor presidente, no se ponga de acuerdo y que se ha dividido con este proceso de aprobación de los estatutos, no tenga una posición común, difícilmente pueden a los demás reclamarnos un consenso que no se puede producir hasta que el acuerdo entre ustedes sea real y efectivo, lo cual no quiere tiene bastante lógica. También lo que es cierto es lo que decía Agustín, que el Partido Socialista sí tiene que tener una posición respecto a algunos asuntos que llevan los estatutos o que están inmersos en los estatutos, como es debe haber dos circunscripciones electorales, una en la Comunidad de Madrid y otra para ser elegido comisario, respecto a la reducción del porcentaje de participación de los ayuntamientos en la Asamblea General de Caja de Madrid. Por tanto, había algunas cuestiones donde sí podía fijar posición, pero quizás esta políticamente era la postura más cómoda y insisto que tiene una cierta explicación lógica desde el punto de vista de la política, ¿no?
Bueno, ahora seguimos hablando de Caja Madrid, que tenemos que hacer una pausa. No nos cuelgues, Ignacio, que creo que quiero preguntarte un par de cosas. También quieren hablar José María y Agustín, ¿vale?
Muy bien.
Una pausa y ahora volvemos.
La Ventana, Madrid.